Bendito Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno verles en esta mañana. Joel está aquí. Qué bueno. Te bendiga, varón. A Eric, hijo. Y Doreen, la pude saludar ahorita. Dios les bendiga. Qué bueno tenerlos con nosotros en esta mañana. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Y el tema tiene que ver con legado. ¿Cuántos de ustedes están pretendiendo dejar un legado para las futuras generaciones? ¿Los legados son buenos o no son tan buenos? Siempre, David, tú levantaste la mano. ¿Estabas contestando afirmativamente o querías decir algo? ¿De qué manera tú estás pretendiendo dejar un legado? ¿En lo que estás estudiando? ¿De qué manera?
Pues...
mira mi suegra.
Estoy haciendo unos pasos... ¿Cómo?
Está saludando a Úrsula, que no la
ahorita. Pues lo que estoy trabajando, quiero dejar unos procedimientos implantados para que lo podamos usar para futuras personas.
Amén. Y para nuestra familia, ¿de qué manera nosotros podemos dejar un legado? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso, Dani? ¿Cómo yo puedo dejar un legado para mi familia? Un legado. Una herencia,
legado,
un legado.
Legado, sinceramente, esta palabra tiene un
marco. Es como una herencia.
Es como una herencia, algo para el futuro, para los...
Bueno, llevarlo al camino del Señor.
Eso es lo primero.
Y que, ellos puedan seguir lo que yo he comenzado, acercarse a nuestro Padre.
Amén. Claro, de lo que dice mi hermano Dani, pues se desprende que lo tiene que hacer él primero, para que los que vienen detrás puedan ver ese ejemplo y puedan seguir en sus pasos. Pues de esa manera nosotros podemos dejar un legado. Hay quienes hablan sobre cómo es que los artistas enfocan en su legado a las futuras generaciones, ¿verdad? Su aportación, de cierto modo, a lo que esas personas van a hacer, el que van más o menos en la misma línea de lo que decía David. Hubo un autor norteamericano cuyo seudónimo era O. Henry, ¿verdad? Como el chocolate. O. Henry. Y escribió un cuento. Este cuento se titula La última hoja, The Last Leaf. Y trataba de este artista que vivía en una parte de la ciudad de Nueva York, donde vivían predominantemente artistas. Y él quería dejar como legado una obra maestra. Por ejemplo, cuando usted piensa en distintos artistas, usted piensa en ciertas obras. Por ejemplo, Pablo Picasso. ¿Usted puede pensar en alguna obra? ¿Ah? La Guernica, ¿verdad? Esta obra de la guerra, de la perspectiva de cómo sufrieron los españoles y otras comunidades europeas. ¿Qué otras obras usted puede pensar de Pablo Picasso? ¿Qué le viene a la mente cuando usted piensa en Pablo Picasso? Cubismo, el arte abstracto, ¿verdad? ¿Y Monet? El impresionismo, ¿verdad? ¿Y Van Gogh? ¿Qué parte de su cuerpo usted recuerda? La que no tenía, ¿verdad? La oreja que se cortó. Y hay tantas otras cosas que nosotros pensamos, ¿verdad? En Da Vinci, se piensa en distintas obras, y la contribución, incluso al área de la ciencia. Y distintos científicos que uno pudiera pensar, escritores, poetas, maestros, ingenieros, abogados, médicos, personas que trabajaban en el desarrollo de la agricultura. Y en nuestra familia también podemos pensar nosotros en personas y la aportación que hicieron ellos a nuestra vida. Mi madre no es una persona de letras, una persona que estudió muchísimo tiempo, pero ella a mis hermanos y a mí nos dejó un legado de perseverancia. Ella nos mostró a nosotros cómo es que se lucha para seguir hacia adelante, no quitarse, no rajarse, no darse por vencido en la consecución de las distintas metas que pudiéramos nosotros tener, sin importar los obstáculos que pudiéramos nosotros estar enfrentando. Para yo poder decir eso de mi madre, ella tiene que haberlo vivido. En ese cuento de O. Henry, esta persona pues nunca había logrado la obra maestra que él pretendía, excepto hasta los últimos días, ¿verdad? Había una mujer que estaba enferma, postrada en una cama, salud. Y ella estaba mirando una enredadera sobre la pared de un edificio que estaba al cruzar donde ellos vivían. Y ella se había convencido de que su vida se iba a terminar en el momento que la última hoja de esa enredadera cayera. Entonces ella se quedaba mirando desde la cama y su salud iba empeorando y empeorando, salud. Y caían las hojas y ella las iba contando en retroceso. 90 y tantas, 30 y tantas, 20 y tantas. Cuando quedaba la última, la amiga de ella bajó la cortina y estaba lloviendo. Y este artista, que él cree que es la obra maestra, se encargó de pintar, reproducir esa enredadera sobre la pared que quedaba al cruzar de donde ellos vivían. Y cuando levantaron aquella cortina, ella veía que estaba esa hoja allí, idéntica a las que había visto anteriormente. Y eso le sirvió a ella para levantar su fe. Ella decía, si esa hoja permanece allí, quiere decir entonces que yo tengo esperanza. Quiere decir que tengo un propósito. Y esa fue la obra maestra. El varón que la pintó le dio una neumonía y él murió. Ya estaba bien anciano, estaba comprometida su salud también. Pero en hacer esa obra, él murió. Un poquito, pues trágico, como muchas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? En inglés hay una expresión que dice, you can't have your cake and eat it too. Hay ciertas ironías que nosotros vivimos, ciertas paradojas en nuestras vidas. Hay ciertas cosas que nosotros pretendemos alcanzar, pero en la consecución de ellas muchas veces hay otras cosas que nosotros no las podemos disfrutar, sino que es para otros que disfruten. Pues así es el legado. Hay ciertas cosas que nosotros luchamos por ellas, las cuales no necesariamente nosotros vamos a estar, vamos a disfrutar de ellas necesariamente, pero lo hacemos con amor para que aquellos quienes pueden ser bendecidos de parte de nosotros, sí, puedan disfrutarla. Moisés anduvo 40 años con este pueblo ingrato por el desierto y en un momento él les recordó las cosas que Dios les había dicho, ¿verdad? El pasaje que vamos a estar considerando en esta mañana de manera muy breve se encuentra en Deuteronomio. Otro nombre para el libro de Deuteronomio, de hecho lo que significa es la segunda ley, Deuteronomio. Esta es la segunda ley. Moisés le comunica al pueblo lo que Dios tenía deparado para ellos y la porción que vamos a estar viendo es la que sigue al recordatorio de los 10 mandamientos de parte de Dios leídos al pueblo por Moisés. Por lo cual él se sacrificó para llegar a la tierra que Dios le había prometido a este pueblo, esta tierra donde fluía leche y miel. Él no disfrutaría de eso. Dios mismo se lo dijo. Lo vas a ver, mira, allí está, pero tú no entrarás. Era para que los demás pudieran entrar. Y el resto de la historia usted la conoce. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros debemos trabajar por ellas, aunque nosotros estemos bien conscientes de que nosotros mismos no las disfrutaremos. Tantas cosas, ¿verdad? Y muchas veces nos enfocamos nosotros en lo material. Pero hay tantas cosas sencillas. A veces mi esposa me prepara comidas que ella no puede comer. Según pasa el tiempo, descubrimos una serie de cosas que le provocan alergia. Pero hay instancias en las cuales ella sabe que a mí me gustan, pues ella las hace. ¿Por qué? Porque ella sabe que yo las disfruto, o los muchachos las disfrutan. Y de igual manera, muchos de nosotros hacemos ciertas cosas que nosotros sabemos que tal vez nosotros no las vamos a disfrutar, pero intrínsecamente son una bendición para nosotros también, porque podemos ser de bendición a los demás. De eso se trata el legado. Y vamos a medida que vamos considerando estos estudios a través de estas semanas, vamos a ver precisamente lo que significa ese concepto. Hoy vamos a hablar sobre cómo se construir un legado. Y vamos a estar en Deuteronomio 6, los primeros 15 versículos. Y estos son los estudios que vamos a estar viendo a través de este tema. Un legado perdurable, que dure. La semana que viene, un legado de esperanza, y vamos a estar en Primera de Samuel. Y hace muchos años que estuvimos considerando ese libro, ¿verdad, pastor? Hace bastantes años ya. Vamos a estar repasando esa porción. La esposa de Samuel. ¿Quién, la esposa de la mamá de Samuel? ¿Quién recuerda cómo se llamaba? Ana. ¿Y el papá? Elcana. Samuel era hijo de Ana y Elcana. Ah, no del Cano. Del Cana. Y esa porción vamos a ver, ¿verdad? Cuando estaba ella orando y el sumo sacerdote la ve y dice, digiere tu vino. Vamos a ver la semana que viene. La que le sigue, ahora estará trayendo, si es posible, David, un legado de fe. Y vamos a estar en Génesis 22. Y el último del tema, el 26 de mayo, si el Señor nos permite llegar hasta allá, un legado de amor. Y vamos a estar considerando unas porciones del Nuevo Testamento en Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, Hechos y Primera de Tesalonicenses. Gloria a Dios. Pues miren, una de las cosas que necesitamos nosotros considerar a través de este estudio, sin necesariamente leer esto, es que nosotros tenemos que dar ejemplo. Los que somos responsables y tenemos familia, tenemos que dar ejemplo para que ellos puedan seguir. Como decía mi hermano Dani ahorita, cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que está correcto, de acuerdo con la palabra de Dios, para que los que vienen detrás de nosotros puedan ver ese ejemplo. Si nosotros no hacemos las cosas de la manera que Dios manda, pues entonces, si nos quejamos, tenemos dos problemas. ¿Cuáles son los dos problemas? Pues, que el problema que estamos nosotros identificando, pero el problema más grande muchas veces somos nosotros mismos. Los tres puntos que vamos a ver, primeramente, edifique sobre el fundamento correcto. ¿Cuál es el fundamento correcto? La palabra de Dios, Cristo Jesús. Comunique el mensaje de su vida y, por último, no olvide. No olvide. La semana pasada yo estaba haciendo referencia a una expresión que se repite mucho, y es que los pueblos que no recuerdan su historia están destinados a cometer sus errores nuevamente, o a repetir sus errores. Y esto también aplica al pueblo de Dios. Uno pensaría que este pueblo que fue escogido por Dios tenía todas las de ganar. ¿Por qué? Pues primero, tenían a Dios. Pero segundo, tenían todas las experiencias que habían pasado registradas, y les ayudaría esto a poder vivir de manera fiel al Señor y poder hacer las cosas como Él mandaba y no cometer los mismos errores nuevamente. Pero no ha sido así, ¿verdad? Y nosotros hoy día, pues, más todavía. Y con todo y eso, cometemos muchísimos errores, a veces a diario. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué tiene que ver esto con nada de lo que estamos hablando? Pues todo. Una cosa es yo decir que amo al Señor y otra cosa es yo demostrarlo. Como le decía yo a aquel insigne jayuyano, pariente mío, decía, bailando es que se demuestra el mambo. Usted puede decirme, yo amo a Dios, gloria a Dios, aleluya, andar con la Biblia bajo el sobaco, pero si su vida no habla de ese amor, pues las palabras realmente no llegan a donde tienen que llegar. Hay gente que dice, ven que va en alguna actividad o algo, de momento dicen, fulano de tal va a hacer la invocación, y de momento se oye como un murmullo por allá en una esquina. Algunos dicen, esa oración no va a pasar del techo. ¿Por qué será que dicen eso? Pues dicen, Dios va a escuchar a alguien que tiene un testimonio como ese. Pues hay de nosotros que esas palabras no apliquen a nuestra propia vida. Pues vamos a la primera porción. Edifique sobre el fundamento correcto. 1 al 5 de Deuteronomio 6. ¿Quién gusta leer esa porción? Y Omarí dice que quiere leer.
Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Gloria al nombre del Señor. Fíjense, una de las cosas que se desprende del libro de Deuteronomio, bueno, una entre tantas, ¿verdad? Es la importancia que le daba Moisés a la repetición o a la enseñanza a través de la repetición. Hay ciertas cosas que muchas veces pudieran resultar monótonas y nosotros en algunas instancias pudiéramos pensar, ¿cómo podemos nosotros refrescar esta idea sin tener que recurrir a la repetición exacta? Pero esto no siempre es posible, ¿verdad? El que es educador, el que pretende enseñar algo, se encuentra en esta encrucijada, ¿verdad? En este dilema, en este problema, de manera continua. A veces queremos enseñar algo y es algo que sabemos que aquellos quienes lo están escuchando lo han escuchado muchas veces ya. ¿Y cómo entonces yo repaso eso sin ser monótono? Pues hay algunas instancias en las cuales simplemente no se puede evitar hacerlo. Y simplemente hay que confiar que el que está sentado allí realmente es un estudiante. Hablaba yo con mi sobrino hace un momentito y me decía, hay fulano de tal que está matriculado en un curso contigo. Es tu estudiante. Y pues él sabe cuál es mi definición de estudiante. Puedo tener 30 personas en un salón de clases, pero no todos ellos, yo sé, son mis estudiantes. Hay instancias en las cuales yo entro a un salón de clases y ninguno de los que están allí son mis estudiantes. Ha sucedido. ¿Qué quiere decir eso? Pues, usted se puede matricular en un curso, pero usted está allí, su cuerpo está allí. Si usted no está comprometido con usted mismo primeramente para aprender el material, pues entonces no es estudiante. Estudiante es el que pretende internalizar lo que el maestro le dice y ponerlo en práctica. Ese es el estudiante. De hecho, esa era la definición que tenía nuestro Señor Jesucristo para estudiante. Vemos nosotros aquí que Moisés está insistiendo sobre un tema importantísimo. Y era casi inevitable ser monótono en algo que él sabía que mucha gente lo había escuchado anteriormente. Ahora bien, una de las cosas que yo siempre subrayo es que no importa cuántas veces hayamos escuchado la palabra de Dios, siempre debemos nosotros estar atentos a lo que nos está diciendo la palabra, porque siempre podemos aprender algo. Si no podemos siempre necesariamente aprender algo nuevo, al menos podemos reenfatizar lo que esa palabra nos está diciendo. Porque un pasaje bíblico que de los primeros que yo aprendí cuando yo me convertí al Señor, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Pues en aquel entonces, para mí eso resultaba ser algo maravilloso. Yo decía, pues yo sé, y creía que ciertamente Dios transformaría mi vida. Pero a medida que han pasado los años, desde el momento que yo hice el compromiso con el Señor de seguir sus pasos, de entregar mi vida a Él, pues me voy dando cuenta que esto es un proceso paulatino, ¿verdad? No es de sopetón, como decimos nosotros. Es poco a poco. Pero una de las cosas que también aprendo es que Pablo está hablando de algo en lo cual yo tengo que contribuir. Dios va a cambiar mi vida, pero si yo me resisto al cambio, entonces yo estoy representando un obstáculo para Dios. La palabra del Señor dice que Jesús de Nazaret fue a su pueblo de crianza y allí no pudo hacer muchos milagros. Porque también lo dice. Dice por la falta de fe, ¿verdad? Porque ellos no querían creer. Por lo tanto, donde no hay fe, pues la obra de Dios se obstaculiza. De esa misma manera, en la vida nuestra, si nosotros decimos que creemos en Dios, pero realmente es simplemente de la boca para afuera, como decimos en el campo, pues las cosas no se dan como se debe. De esa misma manera que yo aprendo de ese mismo versículo, y cada vez que lo escucho y cada vez que medito en él puedo aprender algo nuevo, cada una de las cosas que el Señor le decía a Moisés que presentara a su pueblo eran de vital importancia, y aunque el pueblo pudiera considerar que fueran monótonas, eran de suma importancia, de vida o muerte, de vida o muerte. Fíjense ustedes las cosas que les dice Moisés aquí. Le dice, ¿para qué? Para que tus días sean prolongados, o sea, alargados. Si tú quieres que tu vida sea una larga, próspera, pues hazle caso a Dios, es lo que le está diciendo Moisés. Y aquí no necesariamente Moisés estaba diciendo para que viva 150 años. Es para que el pueblo como tal, como un todo, como una nación, pudiera cumplir con el cometido que Dios tenía para ellos. De esa manera se prolongan los días de ese pueblo. Esto que está aquí, en particular el versículo número 4, que leyera Ivonne Marie, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Esa porción, tal vez ustedes cuando lo estudiaron para hoy, se considera el Shema del pueblo de Israel. Y esto era como un credo. El fundamento de la creencia judía y por lo tanto judío-cristiana. Para nosotros también ese es el fundamento de nuestra fe. Que Jehová es uno solo. Cuando Moisés estaba repasando los 10 mandamientos con este pueblo, en el capítulo 5, si ustedes van conmigo ahí brevísimamente, en el versículo número 7 del capítulo 5 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa de esta arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, guardarás el día de reposo. El versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Versículo 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que vaya bien sobre la tierra, te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni dejarás la casa de tu prójimo, desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, etcétera, etcétera. Y ahí Moisés estaba repasando con ellos lo que Dios les había mandado que hicieran y lo que no hicieran. Estas cosas, hermanos, son necesarias nosotros recordarlas. Y hay ciertas cosas que no cambian. Y podemos adornarlas, podemos refrasearlas, decirlas con distintas palabras, pero siempre van a ser lo mismo. Lo importante es la actitud con la cual yo me acerco a la palabra del Señor. Yo puedo decir las cosas de la manera más amena posible. Yo le digo a los estudiantes míos en mi trabajo secular. Yo puedo pararme aquí encima de este escritorio y bailar un zapateado y traerle la clase en reggaetón. Puedo hacer un drama. Puedo traerle dibujitos. Puedo traerle las clases, que por lo general así sucede, en la pantalla. Puedo traerles películas. Pero si a usted no le importa, pues poco realmente puedo hacer yo para capturar su atención, porque a última instancia a quien le corresponde internalizarlo es al estudiante. Cuando yo me acerco a la palabra de Dios, yo sé, como le decía yo la semana pasada, que aquí voy a tener un caudal de información, mucha información, algo grandísimo, ¿verdad? Todos los géneros literarios están representados aquí. Romance, comedia, acción, suspenso, todos están ahí. Poesía. Pero si yo realmente no tengo el interés de que mi vida sea cambiada por el Espíritu Santo, pues no hay mucho que Dios pueda hacer conmigo. Para Dios nada es imposible, pero Dios a mí me da la oportunidad de elegir si obedecerle o no. Pues en esas estaba Moisés. Pues ese, el Shema, importantísimo. Fíjese lo importante que era. En una ocasión nuestro Señor Jesucristo le contestó precisamente a sus interlocutores con esta expresión. En Marcos 12 está nuestro Señor Jesucristo siendo interrogado, como siempre, ¿verdad? Marcos 12, versículo 28. Se le acercó un escriba que los había escuchado discutir. Acababan de hablar sobre la resurrección. Entonces ese escriba sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Deuteronomio 6, 4. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Oye, Shema. Esa es la primera palabra con la cual comienza lo que nuestro Señor Jesucristo dice, es el mandamiento que aparece en Deuteronomio 6:4. De ahí donde viene la expresión el Shema. Son parecidos, ¿verdad? Shema, Shema. Shema, oye, desde la perspectiva hebrea, en el contexto en el cual se encuentra, no significa lo que para nosotros simplemente es la capacidad que tenemos nosotros para internalizar el sonido. Porque usted puede estar afuera y usted dice, yo como que oigo algo. ¡Hey! Yo como que oí algo. Pero de momento yo empiezo a hablar así. Yo bromeo con mi suegra. Porque a veces nos sentamos y ella empieza a decir, ya puede estar ahí. Y me dice, pues ¿sabes qué sucede? Que la cosa que estaba pensando. Entonces yo me quedo ahí tratando de practicar poder leerle los labios. Y digo, Úrsula, háblame más duro que no te oigo. Y así, ¿por qué? Porque yo no la estoy simplemente oyendo. Yo tengo el interés de saber qué es lo que me está diciendo. Eso es escuchar. Oír y escuchar son dos cosas. En el contexto que aparece ahí, ese oye no es solamente el poder practicar la capacidad de poder internalizar un sonido, sino poner atención con la intención de hacer lo que se te dice. El hermano Berzelio, cuando predica, de momento hay quienes, ¿verdad?, pudieran estar haciendo algo que pudiera aparentar ser que no están poniendo atención. Yo, en los años que llevo de maestro, que ya son unos cuantos, ya como 20, 20 y pico de años, ya yo sé, los estudiantes que realmente pueden hacer varias cosas a la vez. A mí me consta que mi hijo puede escuchar, escribir y leer a la misma vez. Ya, por eso, si él está mirando la Biblia, pero de vez en cuando yo paso por ahí para ver, ¿no es? Porque cuando los estudiantes son así, pues hay que estar pendiente también, ¿verdad? Pero hay algunos que pudieran estarte mirando y tú sabes que no te están escuchando. Hay estudiantes que tienen la capacidad de hacer. Y en la mente es, ¿cuándo se acabará esto? Oye, no estoy entendiendo nada, pero déjame hacer así para que no me haga preguntas. Esos son los que yo le hago la pregunta también. Pues, es necesario que nosotros oigamos a Dios y oigamos la palabra de Dios con la intención de ponerla en práctica. Hermano Bercelio no le dice, hermanos, mírenme acá, mírenme acá, mírenme acá. O sea, dejen de estarse limando las uñas y preparando las cosas. Estoy hablando, póngame atención, es lo que está diciendo él. Allí, oye, Israel, pongan atención a esto para que lo pongan en práctica. El mandamiento tiene también un resultado. La prolongación de los días, la prosperidad. Y este asunto de prosperidad, I take it with a grain of salt, pero se me hace bien difícil hablar sobre ello porque muchas veces se pudiera mal entender. Cuando Dios nos habla a nosotros de prosperidad, Él no está hablando solamente de lo material, porque Dios ciertamente puede proveernos lo material y lo hace. A mí me consta que es así. Pero eso no es lo más importante, porque lo material se queda aquí. El Señor nos permite a nosotros vivir vidas abundantes, ricas en bendiciones. O sea, el que podamos estar aquí esta mañana recibiendo la palabra de Dios de la manera que Él pretendió que la recibiéramos, es la abundancia más grande en la cual nosotros pudiéramos vivir. No sé si usted entiende lo que le estoy diciendo y si usted está de acuerdo. El yo poder recibir la palabra de Dios sin contaminación, y esa palabra de Dios yo sé que va a surtir un efecto de bendición en mi vida, es en sí mismo una vida abundante, rica en bendiciones. Y aquí es repetitivo. Dice, amarás al Señor tu Dios de toda tu alma con todas tus fuerzas. Acá dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Ellos sabían que el Señor los estaba dirigiendo a un lugar importante que les había prometido con anterioridad, pero era necesario que ellos fueran obedientes a Él. Si nosotros no somos obedientes al Señor, hay algo bien triste que acontece en las vidas de las personas. Hay personas quienes muchas veces dicen, pero yo voy a la iglesia y las cosas me van de mal en peor. ¿Cuál es la diferencia entre ir a la iglesia y servir al Señor? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué? David, ¿cuál es la diferencia entre ir a la iglesia y servir al Señor?
A la iglesia uno va los domingos y algún día en la semana, y servir a Dios es constantemente, en nuestra vida personal, en lo privado, en público, todo. No solamente venir aquí al templo.
Lo que se espera es que los que venimos a la iglesia sirvamos al Señor. Hay que hacer eso a propósito. Yo siempre insisto en que se ama a propósito. Yo siempre doy un ejemplo que muchas veces es mal entendido por algunas personas. El concepto este de que el amor se hace. Hay una expresión paralela que es vulgar en nuestra sociedad. Pero a pesar de que el amor existe, hay que cultivarlo. Te lleva un año de casado. La gente dice, todavía están de luna de miel. ¿Qué quiere decir eso? Pues que están ahí todavía enamorándose. En ese proceso. ¿Hermano Dani? Cultivándolo. Están esos detallitos todavía, que si ella se levanta antes que él para quitarse las lagañas y cepillarse los dientes para que... Sí, sí, sí. Y le hace el desayunito. ¿Verdad? Siempre se aseguran de bañarse 2 y 3 veces en el día para oler bien para el otro. Él le trae chocolates y rosas. La lleva a pasear. Es detallista con ella. Esa es lo que la gente dice en la luna de miel. Segundo año. Menos, 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 menos. No debe ser así. Supone que al contrario. Supone... Esa hincha que está allí, yo siempre lo digo, ¿verdad? Hay un milagro que sucede, un fenómeno de lo que es el amor. Cada día yo cuento que yo la amo más. Pero una cosa es que yo se lo diga, otra cosa es que yo se lo demuestre. Yo puedo decirlo aquí ahora y dicen, hermano James acaba de acumular 500 puntos allí. Pero si lo que yo estoy diciendo aquí no fuera cónsono con lo que nosotros vivimos en nuestro hogar, pues son palabras que pudieron haberle servido de bendición a ustedes. Pero mi esposa dice, fíjate que está hablando él, ¿verdad? Pues el amor es así, el amor tiene que cultivarse todos los días. Si usted ama, y estoy hablando del amor entre esposos, pero con los hijos también, con nuestros parientes, con nuestros hermanos en la fe. O sea, ¿con qué cara yo puedo decir a usted que yo le amo y yo no estoy orando por usted? ¿Con qué cara yo puedo decirle a usted que yo le amo y yo estoy hablando de usted a sus espaldas y me estoy dedicando a criticarle? No puede ser así, hermano. El Señor espera de nosotros que nosotros demostremos el amor de Dios cada día, y si ese amor es real, pues entonces la gente se supone que lo vea en mi comportamiento para que nos vaya bien. En Primera de Juan, capítulo 2, dice Juan, versículo 3 en adelante, dice, en esto sabemos, Primera de Juan 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Importantísimo. Pues mire, vean cómo la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es la misma palabra. No son distintos libros, sino, ¿verdad?, lo que Dios presenta, el propio ser de nuestro Dios, manifestado en las palabras que se le inspiraron a distintos hombres a través de los tiempos. El segundo punto, comunique el mensaje de su vida. Esos nenitos tan gorditos y colorados ahí. Tienen que ser hermanos porque tienen los cachetes iguales. ¿Quién quiere leer esa porción? Hermano Carlos estaba levantando la mano por allá.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas.
Amén. En la cultura hebrea, hay distintos artefactos. Hay una que se llama la mezuzá, pastor. Mezuzá, ¿verdad? Que es una cajita que ponen en las columnas de las casas, la entrada de muchas casas. Y ahí hay unos rollitos, ¿verdad?, que lo que contienen es lo que estamos leyendo nosotros. ¿Verdad? La palabra del Señor. De manera literal, tomaron esto. ¿Verdad? Y en sus vestimentas, ¿cómo se llama? ¿Qué? Filacterias. Que son unos guindalejos, diríamos los puertorriqueños, en la vestimenta, ¿verdad?, y en la frente, ¿verdad?, que se ponen sobre la cabeza. Esas filacterias representan la palabra de Dios, el recordatorio. Yo les hablaba muchas veces sobre esta anécdota de un parcho que yo tenía en un maletín que utilizaba para el trabajo, ¿verdad?, que era el símbolo del pescador de hombres, que tenía el nombre de Jesús en el centro, pero debajo de eso decía Burger King. Pues ese parcho que estaba en mi maletín era más para un recordatorio para mí. Personas quienes dicen, mira, fulano de tal tiene un sticker, como decimos nosotros en castellano, en el carro de soy cristiano para que tú lo sepas. No hay ninguno que diga así, ¿verdad? Pero más o menos eso, lo que muchas personas interpretan. Es, mira para allá, el más santo del mundo. Pero ese sello que usted tiene en su carro o en su ropa o donde sea que lo tenga es primeramente un recordatorio para usted. Y eso es precisamente lo que estaba diciendo el Señor. Los hebreos, los judíos, utilizaban este detalle de manera literal en sus vestimentas, en sus hogares, como un recordatorio para recordar a quién ellos se debían. La palabra del Señor. Y ahí hablamos de... Esto te aplica a ti, y a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Y uno dice, pues está bien, hasta los nietos. Pero es que el papel no daría, ¿verdad? Para los hijos de tus hijos y los hijos de los... ya te entiende la idea. Es lo que estaba diciendo el Señor a Moisés. Toda tu descendencia, si tú te comportas de la manera que tú debes y tú observas las leyes de Dios de la manera que Él mismo te las presenta y tú pones énfasis en ellas, en tu hogar, pues entonces el resultado debería ser que todos los demás hagan lo propio. La confianza mía en a veces decirles cosas que pudieran resultar antipáticas a mis hijos. Porque cuando hay que llamarles la atención, a mi esposa y yo lo hacemos de manera distinta, pero con el mismo amor y con la misma intención. Ven acá, que yo tengo que decir algo. Esto es así, así, así. Y ciertamente, cuando uno es joven, a veces los padres nos dicen algo con buena intención y a uno no nos gusta que nos digan las cosas, ¿verdad? Que nos pongan en evidencia respecto a las cosas que nosotros no pudiéramos estar haciendo bien. Luego nosotros miramos en reversa, como decimos nosotros, miramos a través del retrovisor y decimos, eso que me dijo mi mamá, ese jalón de pelo que me dio, era para mi bien. Me ha servido de bendición. Esa es la intención. Ahora, ¿cuánto más cuando nos basamos en el fundamento de nuestra fe? En la palabra de Dios. Si yo pretendo criar a mi hijo y a mis hijas en la palabra del Señor, y digo, mira David, es necesario que tú observes esto porque yo observo tal o cual cosa que hay que ajustar. Él tiene dos opciones. Escucharme y aplicarlo a su vida, o hacerse que lo escuchó y descartarlo. A veces nosotros no vemos ni podemos internalizar la sabiduría del que ya ha vivido ciertas experiencias hasta el momento que nosotros pasamos por la situación nosotros mismos. No tiene por qué ser así. Hay tantas cosas que yo me hubiese evitado, tantos problemas que yo me hubiese evitado si hubiese tomado consejo. En otras ocasiones, si alguien me hubiese dado un consejo. Muchas cosas, porque no siempre está quien tiene el consejo para darnos a nosotros. En un hogar cristiano, lo que se espera es eso. En mi casa, ahí me consta que nosotros estamos constante y continuamente tratando de aconsejarle en amor, los disciplinamos y pretendemos vivir el fundamento de la palabra. Nosotros no somos perfectos. Solamente Dios es el que nos da la fuerza para poder criar la familia que nosotros tenemos. Y estoy hablando de todos nosotros. Este pueblo tenía la bendición de que Dios les hablaba clara y audiblemente mediante este varón que les dirigía. Y esa bendición, ¿no la tenemos nosotros hoy también? Aún más, diría yo, porque tenemos toda la experiencia de ellos, el resultado de las acciones de ellos lo tenemos registrado, y tenemos varones y mujeres que enseñan la palabra en la iglesia y podemos ver el ejemplo en su andar. Perfecto. Aquí no hay nadie que sea perfecto. Cometemos errores, mira, los errores están choretos. Pero si usted quiere ver ejemplos de la palabra de Dios aplicada, pues estoy seguro que los ejemplos también están a borbotones. Pues aquí el énfasis no necesariamente en lo literal para nuestra vida. Estaría chévere que usted pudiera ir y decir, pues mira, este es el versículo que a mí más me gusta. Lo voy a escribir en tal sitio. Yo en mi lugar de trabajo, yo tengo un versículo y está en inglés. Frente a... yo me siento y yo lo veo. Y está puesto ahí yo no sé cuántos años, en un, como se dice en español, en un index card. Ahí, en inglés. James 1:22. Be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y eso no es para que todo el mundo tenga que... bueno, el que va y lo lee y le dé bendición, gloria a Dios. Pero es para mí. Cuando yo lo veo, yo escucho al Señor hablándome. Me dice, oye James, ¿sabes qué? Tú te debes a mí. Haz mi palabra y no solamente la leas, la escuches y pretendas ser un erudito en la Biblia. Porque de esos hay muchos. Gentes que tienen grados doctorales y no sé cuántas preparaciones académicas de las mejores universidades en las distintas partes del mundo en teología. Y son estos grandes teólogos que publican muchísimos libros para comentar la Biblia. Pero si esa gente no están aplicando la palabra a su propia vida y no tienen evidencia de que realmente creen aquellos que se supone que ellos saben, pues de nada les sirve. Se están engañando ellos mismos. Pues en mi vida, yo quisiera que al menos Dios se diera cuenta de mi intención de fidelidad, pero que esa intención se convierta en lo que es real. Pues Moisés les hace este recordatorio a ellos. Para que a ti no se te olvide, colócalo en todos los sitios que puedas. Ponte una piedrita ahí en el zapato. Piedrita en el zapato, hermano. Sí, para que cada vez que tú pises, te acuerdes. No vayas, no lo hagas, hermano. Es una... Lo estoy diciendo en sentido figurado. Había alguien que decía... era un actor. No recuerdo qué actor era. De teatro. Decía... hay veces que estoy desarrollando un personaje que supone que esté cojo de la pierna derecha. Y a mitad de obra se me olvidaba y empezaba a coger con la pierna izquierda. Y eso decía, eso sucedía cuando comenzaba en este mundo. Pero una de las cosas que me ayudaba después era eso mismo, se metía una piedra en el zapato. Y entonces tenía que coger, porque si no se les petaba en el pie. En la vida de nosotros hay ciertas cosas que están puestas ahí, piedras en nuestros zapatos para que nosotros recordemos. Cicatrices, situaciones, recuerdos que muchas veces nos incomodan, pero son los que nos permiten a nosotros mantenernos fieles al Señor. Segunda de Corintios 12. El Señor le dio un aguijón, permitió que hubiera un aguijón en la vida de Pablo. ¿Sí? El aguijón, ¿qué era lo que era? Pudiera ser algo físico. Hay tantas teorías de que era ese aguijón en la vida de Pablo. Pero el Señor no se lo quitó. Decía que venía como un emisario de Satanás para que le abofeteara, para que él no tuviera mayor concepto de sí mismo del que debía tener. Pues hay ciertas cosas en nuestras vidas, hermanos, que nos mantienen ahí alineados y dependientes completamente de Dios. El Señor conoce todo todo lo que está en la vida de cada uno de nosotros. Pero esto es necesario, que nosotros todos los días podamos observar qué es lo que el Señor ha deparado para nosotros. Lo último, no lo olvide. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andéis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Dos cosas, brevísimas. Primero, los seres humanos tenemos una capacidad para olvidar increíble. En Puerto Rico, pues, los ejemplos sobran. Nosotros recordamos a Dios, y estoy generalizando, ¿verdad? Siempre que viene un huracán. Viene un huracán, ¡bah! La gente dice, Dios mío, líbranos del huracán. Sálvanos de esta. Se va el huracán y la gente se olvida de Dios. La cosa va mala y la gente recuerda a Dios. La cosa se pone buena y la gente se olvida a Dios. En el libro de Amós estamos hablando de un pueblo así mismo, que estaba viviendo en abundancia y en relativa paz. Bueno, en paz. No estaban en guerra con ningún vecino. Tuvieron así 40 años. pero su fe en el Señor era un fluff, era superficial, bien por encimita. Y además de eso, estaban también practicando las religiones paganas posterior a esto. Lo que ya se les había advertido que no hicieran fue precisamente lo que estaban ellos haciendo. Hoy día, ¿se puede dar esto también? Seguro que sí. A veces nosotros pensamos que por el hecho de que nosotros ya tenemos la palabra de Dios con nosotros y nosotros hemos superado, para así decirlo, la vida de este pueblo en aquellos tiempos, pues nosotros estamos mejores que ellos. Pues debemos estarlo, pero corremos los mismos riesgos, hermano. Los mismos riesgos los corremos. No estamos exentos de fallarle a Dios de la manera que les fue advertido a ellos que no lo hicieran. Gracias, Clara. Esa es la primera advertencia. No olvides quién es tu sustentador. No olvides a quién tú te debes. No olvides la palabra de Dios. Practícala todos los días de tu vida. Y lo segundo, no adores falsos dioses. Pero yo no prendo vela a imágenes. Yo no practico la santería. Yo ni siquiera leo el horóscopo. Pero hay tantas maneras, hermano, de crear ídolos. Y hemos hablado sobre muchas de ellas aquí en la iglesia. ¿Cuáles son algunos ídolos que las personas adoran hoy día? El dinero, el trabajo, la casa, el carro, el celular, Facebook, los hijos, ¿verdad? Estos medios sociales, su propia imagen, el Dios yo, ¿verdad? Piense usted, no me tiene que contestar, cosas a las cuales ustedes le dedican mucho tiempo diariamente. Piénselo, no me diga. Piense usted cuánto tiempo dedica usted a leer la palabra de Dios, no diariamente, semanalmente. ¿Ya lo pensó? Yo no apuesto, porque eso no está bien. Me la apuesto, no está bien apostar. Pero si eso fuera permitido, yo apostaría que el 99% de nosotros, yo incluido, aquellas cosas a las cuales le dedican mucho tiempo, esas cosas superan en tiempo devocional, para así llamarlo, por mucho, por más de 500 o 1000%, el tiempo que le dedicamos a la lectura de la palabra semanal. Estoy hablando diario versus semanal. ¿Me atrevería a llegar a esa conclusión? Dice, sí, hermano, pero es que ese es el problema. El problema es, sí, pero, en casa cuando me dicen sí, pero, yo sigo y empiezo a cantar la canción del sí, pero. Sí, pero, hasta que se molestan conmigo. Porque hay ciertas cosas que siempre tenemos excusas. Dios espera que nosotros escuchemos y nosotros apliquemos a nuestra vida. Si usted sabe la contestación que Dios le da para solucionar sus problemas y usted no lo aplica, yo ni me voy a atrever a decir la palabra que se pudiera aplicar a mi vida en descripción de mí si yo fuera así. O sea, si Dios me dice a mí, James, esta es la solución a tus problemas, yo digo, esa es la solución, pero yo voy a hacer otra cosa, entonces, ¿qué soy yo? Por ejemplo, aquí la gente dice, yo no soy mentiroso. Dice, pero tú mientes. No, yo no miento. Pero, por ejemplo, y le damos un ejemplo sencillo. ¿Alguna vez te han llamado y tú dices que dile que no estoy? O tú, para que alguien no se sienta mal, tú le dices algo que tú piensas que haría que ellos se sintieran bien. ¿No se nos está diciendo la verdad? Es verdad. pues entonces eres mentiroso. En el caso de quien sabe lo que se supone que haga, y esa es la contestación a cómo debemos obrar, pero no lo hacemos, la palabra para eso es necio. Y el Señor nos lo dice en su palabra. Eso es antipático. Antipático, o sea, Dios, pero... Y yo he pecado de eso muchas veces, hermano. Muchas veces. Sabiendo lo que se supone que uno haga, uno va y no lo hace. Dios nos dice claramente qué es lo que espera Él de nosotros para que nosotros podamos vivir una vida en paz con Él. Él es un Dios celoso. Pero el celo de Él no es el celo como el de los hombres. Celo consentido. Él sabe que nos ha entregado todo a nosotros. Lo más importante nos lo ha entregado. Y lo menos que Él espera de parte de nosotros es que le seamos fieles. Por lo tanto, no hay trabajo, no hay dinero, no hay apariencia física. Nada, hermano, que deba tener más importancia en nuestra vida que Dios mismo. Y yo sé que en distintas facetas de nuestra vida, en distintos niveles de relación con Dios, puede que se nos haga difícil internalizarlo. Ya yo les he confesado en un momento dado de mi vida, yo les decía, Señor, perdóname, pero yo no te puedo amar más que a mi esposa y a mis hijos. Y estoy seguro que me miraba desde allá, desde los cielos, y se sonreía, porque Él sabía lo que estaba en mi corazón. Usted no puede engañarse a usted mismo. Usted puede intentarlo. Usted puede vivir en negación. Pero si hay algo que falta en su ser, presénteselo a Dios. Eso le ayudará a alcanzar la paz que Dios quiere que usted viva. Ahora, no neguemos lo que la palabra de Dios nos dice. Miremos lo que la palabra dice a la luz de la interpretación de Dios mismo. Dios me dice a mí que Él demanda que yo le ame con toda mi fuerza, con toda mi mente, con toda mi gana, con toda mi alma. Pues yo tengo que pretender que mi vida hable de eso. Amén. Pues este es el Shema del pueblo judío y de usted y mío, si somos cristianos. El Señor tiene que ser primero en nuestra vida. Bendito Dios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿No? Pues mire, la semana que viene. ¿Quién es esa? Esa es Ana. La conocen, ¿verdad? Por la ropa. ¿Y este quién es? Elí. Sumo sacerdote, mire, el pectoral. ¿Verdad? ¿Y qué le está diciendo Elí a Ana? Estás diciendo, estás humada tan temprano en el día. Vamos a ver nosotros esto la semana que viene. El título del estudio es Un legado de esperanza. Vamos a estar nosotros en Primera de Samuel, el capítulo número 1 y una porción bien breve del capítulo número 12. Les invito a que oremos, hermano. Si les es posible y pueden estar puestos de pie, vamos a hacerlo de esa manera. Si no, pues quédese sentadito allí y el Señor le escucha de todos modos. Padre, te damos gracias por esta mañana y por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias por nuestra iglesia, mi Señor. Gracias por todos los que estamos aquí en esta mañana. Te bendecimos, Señor, y reconocemos que tu palabra refresca nuestro ser, nutre nuestro espíritu y nos ayuda a entender cada día más la relación que tú quieres que cultivemos contigo. Te imploramos, Padre Santo, que tú grabes esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, que cada día pretendamos de manera sabia obrar sobre tu palabra y que el mundo pueda conocer nuestra fe mediante nuestras obras. Ayúdanos, mi Señor, a ser fieles a ti en todas las cosas. Venimos ante ti en esta mañana con corazones contritos, pretendiendo humillarnos delante de ti para que tú te agrades de nosotros y contestes nuestras peticiones en todo, mi Señor, lo que te presentamos. Perdona nuestro pecado en este día y ayúdanos, mi Señor, a, de manera determinada, no pecar más. Bendice este día ahora, mi Señor, te pedimos, y que todo lo que se haga aquí en este lugar te pueda agradar. Dirige nuestros pensamientos y que no pensemos en ninguna otra cosa que no sea el amor tan grande que tú quieres derramar sobre nuestras vidas y sobre nuestro compromiso para contigo. Te pedimos ahora que tú bendigas a nuestro pastor, que la palabra que tú has puesto en su corazón alcance la fibra más íntima de nuestro ser, y que cada uno de nosotros podamos comprometernos contigo mediante esta palabra para ser mejores hijos tuyos, y que podamos pregonar al mundo sobre las verdades que tú has depositado en nuestras vidas día tras día. Quédate con nosotros ahora, mi Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestras ofrendas, y toma toda preocupación, toda impaciencia, toda necesidad física, material, espiritual. Tómala en tus manos, mi Señor, y obra sobre ellas en nuestra vida, según sea tu voluntad, la cual es perfecta, y según tu misericordia, la cual se renueva todos los días. Te damos gracias nuevamente, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.